Hoy daremos comienzo, y en las distintas oportunidades que tengamos, al estudio del libro de Jonás. Hoy estaremos en el capítulo 1 del libro de Jonás, y mientras lo buscáis, mientras lo encontráis, el libro de Jonás, doy un poco de introducción a lo que vamos a estar viendo hoy. Y justamente viene al tema el estudio, para los que estuvimos aquí, en el estudio que dio por la mañana Andy, a la maravillosa, él decía, el escándalo del Evangelio, lo maravilloso que ha sido esta salvación de nuestro Dios, lo maravilloso que es esta obra de salvación, de justificación, de salvar a pecadores como nosotros y de llamarlos hacia Él. Lo tremendo es, así como de escandaloso ese Evangelio, escandaloso también es que muchas veces nosotros no estemos dispuestos a hablar de esta salvación tan grande. Así como es escandaloso el Evangelio en cuanto a esa salvación tan preciosa, es escandaloso también que nosotros no reflejemos aquella misericordia y aquella gracia de la cual experimentamos de parte de Dios. A veces hoy, por distintas situaciones, por miedo a perder el trabajo, por ser ridiculizados, preferimos no hablar de Dios. Es que mejor si pasamos porque no sepan que somos creyentes. A veces incluso dejamos de usar la Biblia en papel solo para que no sepan que somos creyentes. O a veces si la tenemos en el móvil, tampoco queremos que nos vean leyendo la Biblia en el móvil siquiera y no mostrar aquella gracia, aquella misericordia que nosotros mismos experimentamos de parte de Dios y no mostrarla en los entornos con la demás gente en las cuales nosotros vivimos. Pues esa será una de las grandes alertas, una de las grandes advertencias que veremos hoy en el capítulo 1 de Jonás. Que un corazón que no siente pasión por el Evangelio, que un corazón que no expresa esa gratitud, esa deuda, esa misericordia, esa gracia recibida de Dios, es sin duda un corazón que se aleja y que se distancia de Dios a pasos agigantados. Por eso, y dentro de todo lo que veremos en este libro, sin duda el máximo protagonista será Dios. Que aquí en el libro y en los distintos hechos que van a ocurrir, veremos de manera asombrosa la enorme misericordia de Dios, la enorme gracia de Dios, el tremendo perdón de Dios hacia su pueblo, y que eso nos anime justamente a recordar esa gracia, a recordar esa pasión por el Evangelio que de nosotros brote de manera natural ahora, expresar esa deuda de gratitud, hablar de esa misericordia de Dios, hablar de la gracia de Dios. Esto es más o menos lo que estaremos desarrollando dentro del libro de Jonás, pero también estaremos viendo hoy en el capítulo 1. Vamos a darle lectura a todo el capítulo 1 del libro de Jonás, y aquí veremos en la historia de Jonás esta primera parte de este mandamiento que da Dios a su profeta y de la respuesta en desobediencia de aquel mensajero de Dios. Leemos la palabra de Dios, capítulo 1, todo el capítulo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pues esta es la porción que estaremos viendo hoy. La veremos en 3 partes. Y la primera parte lo veremos en los primeros 3 versículos en cuanto al mandamiento que le da Dios a Jonás. Comienza el texto diciendo, vino palabra de Jehová. Y aquí vemos la forma tradicional, la forma general que podemos ver en el Antiguo Testamento de Dios revelándose a uno de sus profetas, llevando un mensaje en específico que debía ser pregonado, que debía ser anunciado. Y en esto solo hago un pequeño alcance en cuanto que aquí tenemos Dios mostrándose, Dios revelándose al profeta. Pero también este libro indica claramente que, por ejemplo, en estos hechos asombrosos que vamos a estar viendo aquí, en estos hechos milagrosos que vamos a estar viendo en el libro de Jonás, también se ve directamente relacionado con Dios. Por ejemplo, dice, Jehová hizo levantar un gran viento, cuando se refiere a la tormenta. Luego dice, Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Esto lo digo porque, tristemente, Jonás es uno de los libros más cuestionados hoy. Pero aquí, como podemos ver que así fácilmente dice que palabra de Dios vino por parte de Jehová, también vemos a un Dios que está operando de manera sobrenatural en su propia creación. Es, por decirlo de alguna forma, Dios mismo poniendo su firma en que lo que tenemos aquí en el libro de Jonás es su verdadera experiencia, su historia real, lo que él vivió, lo que a él le ocurrió, siempre de la mano del Señor. Eso solo como un breve apartado en cuanto a lo que veremos hoy, que no tenemos absolutamente ninguna razón para dudar de la inspiración y de la verdad y de la realidad de lo que Jonás nos relatará en estos 4 capítulos. Ahora, ¿qué sabemos de nuestro profeta, de Jonás? Jonás, su nombre significa paloma, y el de su padre, que está aquí también registrado, Amitai, significa mi verdad. Y en cuanto a la vida y al ministerio que llevaba Jonás antes de que se registraran estos hechos, tenemos de él en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, los versículos 23-25, tenemos un registro en cuanto a cómo era su ministerio, cómo era su vida antes de estos episodios. Lo leo yo en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 25, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Nos está hablando de los dos reyes que están en aquel tiempo, en Judá, como en el reino del norte. Nos interesa este, Jeroboam, que es malo, como lo dice el Señor. En medio de esto, va a ocurrir lo siguiente, que el Señor va a restaurar los límites de Israel con ese rey. Fijaos, dice en el versículo 35 de este rey, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios de Israel, la cual él había mandado, atención, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jefer. Vemos aquí entonces Dios dando otra vez revelación para anunciar, para ser pregonada una profecía en cuanto al restablecimiento de los límites de Israel, y que Jonás sirve de manera fiel. ¿Por qué digo esto? ¿Sabéis por qué? A veces escuchamos Jonás y no pensamos en su nombre como paloma. Escuchamos Jonás y decimos, el profeta desobediente. Como que todo su ministerio fue de desobediencia. El hombre se levantaba solo para desobedecer a Dios. Lo decimos como una forma de, mira, yo no tengo nada que ver contigo. Tú eres el desobediente, yo te puedo dar una clase de obediencia si quieres. Pero aquí vemos a un profeta fiel al Señor. A un profeta que lleva un mensaje del Señor a una nación completamente pagana e incrédula como fue el reino del norte. Consideramos esto entonces, hermanos. Vemos lo que nos está mostrando aquí, que no tenemos por qué tratar de esa forma tan déspota a Jonás. Si es cierto que va a meter la pata con lo siguiente. En el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese mandato del Señor, la palabra del Señor hacia Jonás, le ordenaba, le mandaba que, en este caso, tenía que ir presencialmente a Nínive y anunciar el juicio de Dios sobre aquella ciudad. De Nínive sabemos que era la capital del reino de Asiria, que ya el reino Asiria había mostrado su enemistad, su odio contra el pueblo de Israel, y que en la providencia del Señor, unos cuantos años más tarde, será el reino que lleve en cautividad a este reino del norte, estas 10 tribus. Y en cuanto a este llamado de Dios al juicio de Nínive, quisiera hacer 2 menciones. Que en primer lugar, el Dios verdadero, el Dios de la creación, tiene todo el derecho sobre su creación y de llamar a juicio a su creación. Esto lo vemos en cuanto a Él llamando a juicio a una nación que no era su pueblo, sino que era Nínive. Pero vemos a un Dios justamente soberano de su creación y que tiene absolutamente todo el derecho de llamar a los hombres a juicio. Este juicio, sin duda aquí, no es un juicio de que a Dios se le ocurre un día y venga, vamos a hacer una cosa novedosa, llamar a juicio a los hombres, vamos a asustarlo por estas cosas. No es un juicio parcial, no parte de un juicio de un Dios caprichoso, de un Dios malo, de un Dios que le gusta castigar, sino que es un juicio hecho justamente por las propias malas obras de cada uno de los hombres. Dice de Nínive que el juicio sobre los ninivitas es porque su maldad ha subido delante de mí. Es que el pecado es una tremenda ofensa ante un Dios santo. Y es imposible de parte de Dios que tolere un pecado siquiera. Entonces esto nos debe aclarar que en cuanto a este juicio que Jonás debía anunciar, Dios tiene absolutamente todo el derecho y que es en base a su santidad, a su justicia, a su poder. Y que aún así permite que los hombres se enteren de este juicio. Y lo segundo que vemos aquí, que es algo también importante de recordar a nosotros mismos, los hijos de Dios, que Dios conoce todo nuestro actuar. No hay absolutamente ninguna obra que nosotros podamos hacer en lo oculto y que Dios nos entere. Lo vemos aquí con Nínive, que dice que su maldad llegó delante de él, que está diciendo que él conoce sus obras. Él conoce todo lo que han hecho y por lo tanto, en este llamado a juicio, ninguna de sus malas obras no serán castigadas. Dios no pasará por alto absolutamente ningún pecado. Nos damos cuenta entonces del mensaje que tiene que llevar Jonás a una nación pagana, a una nación incrédula, a una nación que no lo tiene como un amigo. Jonás no tiene que llevar un mensaje de que, mira, ven a la iglesia porque somos igual de guay que ti, escuchamos la misma música, hacemos las mismas reuniones como lo hacéis vosotros. Jonás no tiene que llevar un mensaje de que, ven a la iglesia porque allí se solucionan todos tus problemas. El mensaje que tiene que llevar Jonás es, el juicio de Dios está sobre vuestras vidas por su propia maldad. Y el Señor os manda que os arrepintáis de tal comportamiento, de tal vida. Entendemos entonces, hermanos, de la gravedad de no expresar en nosotros la misericordia y la gracia de Dios. Entendemos la terrible tragedia que es cuando de nosotros no sale el hablar del Evangelio, el no sentir compasión por aquellos que están llamados a juicio. A veces podemos ser así de indiferentes. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando está diciendo aquí de huir de la presencia de Jehová, por supuesto que no está diciendo de que Jonás piensa que Jehová solo es un Dios local, un Dios de Israel, y que si se va de Israel, pues ya Dios no lo puede ver. Él no estaba pensando eso. Lo que está diciendo aquí, que huir de la presencia de Jehová, es que él está renunciando a su ministerio como profeta. Que él de ninguna forma va a llevar aquel mensaje que Dios le ha mandado hacer. Va a hacer todo lo posible por dejar de lado, por renunciar a ese ministerio al cual el Señor le ha mandado hacer. Eso es lo que él está queriendo decir aquí, en que está huyendo de la presencia de Jehová. Sin duda aquí hay muchísimas teorías en cuanto a por qué hizo esto Jonás. ¿Por qué actuó de esta forma? Algunas más acertadas, otras más equivocadas, pero la razón más clara, la razón más principal la tenemos de la misma boca de Jonás en el capítulo 4. El contexto es la salvación de Nínive. La reconciliación de aquellos impíos, de aquellos que estaban bajo el juicio de Dios, pero ahora están reconciliados con Dios. Y fijaos lo que se relata sobre Jonás. Capítulo 4, versículos 1 y 2. En medio de todo ese contexto de salvación, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ya sea por la maldad de Nínive, ya sea por su enemistad con Israel, ya sea por otras razones, a la conclusión que llegó a Jonás es que había méritos para obtener la salvación, ¿no? Que habían unos tan malos, que no podían ser ni perdonados por Dios. Sea lo que sea, afectó su teología y ya no había en él una expresión de la compasión, de la gracia, de la misericordia de Dios, de la que él mismo experimentó. Pero sabemos algo aquí, hermanos. Tampoco podemos mirar justamente ese ejemplo de Jonás con demasiada distancia, como es, no, yo hacer eso, imposible. Dos ejemplos muy fáciles. En nuestras propias oraciones, en nuestras propias peticiones, cuando en nuestra lista de oraciones, en nuestra lista de petición, el poder hablar del Evangelio a alguien, el poder aprovechar un tiempo, el tiempo mínimo de conversación con una persona, de poder expresarle el Evangelio, de poder hablarle de este Dios de misericordia, ¿cuándo fue la última vez que esa petición fue prioritaria? Que oraste y clamaste, así como clamamos a veces por trabajo, que clamaste por tener un encuentro con alguien y a poder aprovechar ese tiempo, que el Señor te diera sabiduría, que el Señor te proveyera de la valentía para poder anunciar de un Dios misericordioso, de un Dios perdonador, de un Dios que busca la reconciliación. Otro ejemplo aún más cerca, con estos malos vecinos. Estos vecinos que le quitan el aire acondicionado al predicador. Estos que nos molestan. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por ellos para ser nosotros quien les pueda llevar el Evangelio a esas personas? Es que nosotros ni siquiera oramos por eso. Nosotros preferimos, ¿sabes qué? Poder encontrarnos con ellos y ser nosotros los que le digamos unas cuantas cosas a esas personas y poner bien en claro quiénes somos nosotros. Le diríamos de todo lo que le tenemos guardado, menos que están bajo el juicio de Dios. Que por sus propias obras hoy están en condenación ante Dios. Y no le hablaríamos de las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué os parece? La reflexión que nos deja aquí en este primer punto sobre Jonás es que no tener esta pasión por el Evangelio, que de nosotros no estemos siendo ese reflejo de gracia, de misericordia, de la cual nosotros recibimos de parte de Dios, sin duda es estar dando pasos agigantados en dirección contraria a Dios. Es estar distanciándonos de Dios, es estar olvidando y despreciando aquella gracia que recibimos por pura gracia de Dios. Esto es lo que vamos a ver ahora en cuanto en el punto 2, vamos a pasar ya a nuestro punto 2, y para recordarnos, para enfocarnos otra vez, para no correr este riesgo, para recapacitar, para ser corregidos, veremos la enorme gracia y misericordia y perdón de Dios trayendo una oveja perdida otra vez a su redil, trayendo una oveja descarriada como Jonás por amor a su redil. Esto lo vamos a ver a través de Jonás y su vivencia en la tormenta. Esto lo vamos a ver en los versículos del 4 al 13. Y lo primero que tenemos es que Dios envía una tempestad. Y aquí, más que ver una historia bonita, una historia así que el Señor puso así sorprendente como para despertarnos, pues no, lo que tenemos aquí es el relato de nuestras propias vidas. Lo que tenemos aquí, hermanos, en todo este relato, en todo este pasaje, es la lucha que a diario nosotros sostenemos por mantenernos firmes en el Señor y por no ser engañados por el pecado. Y toda esa obra que hace Dios en nosotros para ir haciéndonos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Todo este proceso, toda esta vivencia de la santificación y que a veces, por nuestra propia torpeza, caemos tan bajos como lo ha hecho aquí el profeta. En Proverbios 3, versículos 11 y 12, dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Sabes por qué? Porque Jehová al que ama, castiga. Así como el padre al hijo a quien quiere. Fijaos, lo que va a ocurrir aquí es una demostración de parte de amor hacia sus hijos. Es una demostración de misericordia, de gracia hacia quien no merece absolutamente nada más que lo que hizo Jonás con los ninivitas, marcharse y dejarlo. ¿Os dais cuenta? Pero Dios no da la espalda. Dios sigue y continúa obrando justamente para sacar de nuestras propias vidas aquello que nos ha hecho ir en dirección contraria y otra vez atraernos a Él por amor. A veces será a través de una predicación en la cual Dios actúe, a veces será a través de una persona, a través de una iglesia que nos llama a esta corrección, a esta disciplina. A veces estaremos tan metidos a fondos, engañados por el pecado, nuestra propia torpeza, que Dios tendrá que enviar una gran tormenta a nuestra vida. En cuanto a esta misma tormenta, y en forma de paréntesis, me gusta y quiero mostrarles el contraste que va a hacer también Dios en cuanto a Él, a Dios de toda la soberanía, Dios de su creación, Dios que manda juicio contra la falsedad de los falsos dioses, de los otros dioses, de cualquiera que se llame Dios, y la mentira y el engaño que es. Fijaos en esto. El Señor manda una tormenta tremenda de que marineros expertos, cuando la ven, dice, pues hasta aquí llegamos. No, de esta no pasamos. Es una cosa que no hay forma de salir de aquí. Ello, dice, en el relato dice que los marineros tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios. Era tan terrible esa tormenta que lo que hizo es que cada uno se acordó de las tarjetitas, de las fotitos, de las figuritas, de las velitas que tenían ahí y se pusieron a clamar a esos falsos dioses. Fijaos, por una parte tenemos al Dios verdadero, al Dios vivo, a Jehová, al Dios de la Biblia, al Dios que llama a juicio a su creación, al Dios que dice que conoce cada una de nuestras obras y ahora que además muestra su soberanía sobre su propia creación. Un Dios absolutamente verdadero, real, único Dios vivo. Y en contraste muestra a estos falsos dioses que en la necesidad salieron por allí, le empezaron a clamar, no responden, no salvan, no ayudan, no consuelan, no dan sabiduría, no sirven para nada y son un completo engaño. Esto es exactamente también lo que se nos dice en el Salmo 115, que es aún más explícito en este contraste que hace entre Jehová y el llamado a confiar y depositar toda nuestra confianza en este Dios verdadero y la falsedad de estos otros dioses. Fijaos cómo lo dice aquí en el Salmo 115, en los versículos del 1 al 8. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso, ha hecho. Un Dios soberano, un Dios que gobierna la creación, un Dios todopoderoso, único Dios vivo y verdadero. Y fijaos ahora cómo él apunta a sus dioses, y la falsedad de aquellos dioses. En el versículo 4 del Salmo 115 estamos, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Son un engaño. Son una mentira. Cualquiera que se atreva, que ose a llamarse Dios, aparte del Dios de la Biblia, es una mentira, es un engaño. No ayudan para nada. Y al contrario de lo que se piensa hoy, que puedes abrazar cualquier filosofía, que puedes abrazar cualquier ideología del mundo, eso no te hace más sabio. Eso no te hace más guay. Eso no te hace más libre. Eso no te hace más moderno. La Biblia sabe lo que dice. ¿Qué te hace? Te hace más torpe. Porque te engañas tú mismo y te mientes tú mismo cuando sigues falsos dioses. Pero esto mismo también debe mostrar justamente la necesidad. ¿Por qué no podemos apagar ese fuego en nosotros de expresar esta misericordia y esta gracia de Dios? Porque Dios nos libró de este engaño y vemos el engaño en el que viven los demás, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Entendemos entonces la urgencia y por qué se debe encender siempre nuestro corazón para hablar del Evangelio. Continuamos y volvemos ya ahora, otra vez, a Jonás. Y que Dios tiene que mandar una gran tormenta para despertar a nuestro profeta de una gran siesta, ¿no? En el versículo 5 nos dice, pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás no se entera de nada. Jonás está frito, frito, frito. De hecho, va a ser a través de un marinero, del capitán, y de otros marineros en que le pondrán en lo que está pasando, le van a informar a él de lo que está ocurriendo allí. Y de todo este relato, de todo el relato que continúa, vamos a sacar unas cuantas lecciones en cuanto a la vida de Jonás y que son aplicables para nosotros hoy. Lo primero que tenemos en cuanto a todo este relato que está ocurriendo aquí en la nave es, las circunstancias son una pésima guía para nosotros. Las circunstancias, los sentimientos, las emociones son una pésima guía para nosotros. Es tremendamente fácil ser engañados por las circunstancias y estar desobedeciendo a Dios y decir, parece que no pasa nada. Oh, así estoy bien yo. Fijaos. Jonás desobedece abiertamente a Dios. No quiere saber nada de este mandamiento a predicar a Nínive. Y se va. Bien, eso que se va, parece que la cosa funciona porque se quiere ir lejos, llega a puerto, hay una nave que va pronto a salir. Mira, si es por las circunstancias, parece que así estoy bien. Tiene el dinero para pagar el pasaje y marcharse lejos de la presencia de Jehová. Es que, mira, si le preguntas a Jehová, sí, estoy desobedeciendo, pero yo estoy bien así, tranquilo. Viene una tormenta tan grande que los marineros experimentados están desesperados, sacando cosas, tirándolas fuera de la nave para poder salvarse, y Jonás tiene una paz envidiable y puede dormir, pero frito, frito, frito. Es tremendamente fácil ser engañados por las circunstancias y nunca debiésemos depender de ellas. ¿Sabéis, hermanos? Nunca debemos poner las circunstancias, las emociones, las experiencias por sobre la Biblia. Es la Biblia la que tiene que estar siempre por sobre ellas. Esa es la primera lección que sacamos en cuanto a la vida de Jonás aquí. Y lo segundo es, y es que es tremendamente importante que lo veamos también, es la onda expansiva, destructora absolutamente del pecado en nuestras vidas. De la terrible debacle que trajo el pecado a la vida de Jonás. Aquí podemos ver claramente en lo que está ocurriendo aquí, la verdadera cara del pecado. Aquí el pecado revela su verdadero rostro, de que sabes que el pecado nunca es inofensivo. El pecado nunca es algo pequeñito que tenemos bajo control. El pecado es siempre una tragedia terrible. Siempre, siempre es una tragedia terrible. ¿Por qué es una tragedia terrible? Porque en primer lugar, fijaos, ante este Dios de la creación, ante este Dios soberano, ante este Dios que manda juicio a los hombres, ante Dios que dice que conoce cada obra de cada uno de nosotros. El pecado es una tragedia terrible porque nos hace ponernos de igual a igual con Dios. Ante el Dios de la creación. Dios dice, ve a Nínive a predicar. Jonás dice, pues no, y me voy a Tarsis. ¿Veis la tragedia del pecado y la gran ofensa que es el pecado ante Dios de ponernos de igual a igual, seres como nosotros, ante el Dios de la creación? Así que tú dices eso. Bueno, yo digo otra cosa. ¿Qué más da? Si parece que no pasa nada. El pecado es una tragedia porque nos insensibiliza, nos adormece, nos hace terminar en lo profundo de un pozo, de un barco, absolutamente distanciados de Dios. El pecado siempre, 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 siempre nos distancia de Dios. Nos lleva a alejarnos de Dios. Fijaos en la vida de Jonás. Jonás ya no ora. Jonás ya no tiene vida espiritual. Jonás ya no tiene tiempo de comunión con el Señor. Jonás ya no medita en la palabra del Señor. Es que de hecho huye del mandato de la palabra del Señor. Jonás tiene absolutamente destruida su vida espiritual. Va a tener que ser incrédulos, no creyentes, que le van a decir, tú no eres un cristiano, ¿por qué no te pones a orar? No eres tú un creyente, ¿por qué no oras por nosotros para que nos salve tu Dios? ¿Veis la tragedia del pecado? Hay más aún, porque la tragedia del pecado también ha dañado su ministerio, ese ministerio profético que tenía que ser el pregonero del Señor. Fijaos que solo, él dijo, mira, solo estoy desobedeciendo en esto. Lo único que es que no estoy haciendo es que no estoy predicando a los ninivitas. En todo lo demás yo estoy bien. Vamos, que solo eso. Pero fijaos aquí ahora, está dentro del barco donde están los mismos otros marineros, desesperados por salvar su propia vida, desesperados porque sus propios dioses no funcionan. ¿Y él qué está haciendo? Frito, durmiendo, totalmente insensible a su ministerio de anunciar la gracia, la misericordia que él mismo ha sido recipiente. De hecho, y si vemos allí, va a ser un poco a la fuerza en que él recién va a comenzar de a poco a volver a hablar de Dios. Va a ser ya cuando el Señor tiene que enviar esta tormenta, el Señor tiene que ir a mandar al capitán, mandar a un marinero y luego con este proceso de echar suerte ya para decir, mira, la razón por esta tormenta, la razón de la ira de Dios sobre aquella barca es Jonás. Es ese profeta porque ha desobedecido. Recién allí, ya cuando todo apunta a él, es donde él recién comenzará otra vez a hablar de Dios. Y comenzará delante de los hombres que él sirve y teme a Jehová. Y muy breve en cuanto a esta declaración. No tenemos por qué ver aquí una declaración hipócrita de parte de Jonás. De que mira, dice que teme pero está desobedeciendo. Sino más bien, dentro de lo que está ocurriendo allí, la disciplina de Dios, la corrección de Dios también está actuando. Y Jonás recién en ese proceso comienza, medio confundido, medio atontado aún, pero comienza a volver también donde el Señor y evangeliza. Y habla del Señor y muestra la falsedad de aquellos dioses porque dice que él teme y sirve a Dios y que además su Dios es el Dios verdadero, el Dios de los cielos y el Dios que hizo el mar y la tierra. No hay otro Dios. Todo lo que vosotros tenéis también es falso, fijaos. Seguimos en esta debacle de lo terrible, esta onda expansiva del pecado, porque justamente con esto último que estábamos viendo, el pecado nos pone tontos, nos hace torpes y nos hace insensibles al obrar de Dios en nuestras vidas. No vemos claramente cómo el Señor está actuando allí. Incluso, como veremos ahora, podemos llegar a confundir el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? ¿Cuál era el propósito más rápido que Dios le había mandado a Jonás? Versículo 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Esa era la voluntad de Dios. Ve a Nínive, predica por su maldad. Como hemos visto al comienzo, Dios está obrando aquí para atraer de nuevo a Jonás y enviarlo para que cumpla el propósito al cual lo ha enviado. Esa es la disciplina, esa es la corrección y esa es la finalidad de todo lo que está ocurriendo aquí. Que Jonás vuelva al camino de donde nunca debió haberse apartado. ¿Cómo ve Jonás la disciplina de Dios, lo que está ocurriendo allí de parte de Dios? Y que nos ayuda también a entender en cuanto a su pensamiento, en cuanto a los ninivitas. Esto lo podemos ver en toda esta situación que les toca vivir cuando los marineros, ya desenmascarados Jonás como la razón de la tormenta, le preguntan desesperado, ¿qué podemos hacer para librarnos de la ira de Dios? Él dice, echadme, tiradme al mar. Vosotros podéis ser librados de la justicia, de la ira de Dios. Vosotros tenéis esta opción. Jonás lo ve, que toda esa disciplina, no hay forma de escapar, sino que la única opción es la muerte. Ser librado de allí, pero para morir. No hay una opción de arrepentimiento. Jonás está confundido, está afectado por todo el pecado, como cómo le ha afectado por su frialdad espiritual, por su carencia de vida espiritual, ve afectado esa disciplina de Dios que Dios lo está llevando para que cumpla el propósito al que lo envió. Jonás dice, ve la justicia de Dios, ve la disciplina de Dios, dice, mira, Dios se puso en contra de mí y de esta no salgo. Así como él mismo dice de los ninivitas que estos son tan malos que ni Dios los puede perdonar, así ahora él también se está viendo a sí mismo. No hay opción ante este Dios que se ha enfadado conmigo. No hay opción a un arrepentimiento. Lo único que queda es ser echado por la borda y morir. ¿Veis la confusión de Jonás? ¿Veis cómo ha afectado su teología también? Esa desobediencia, el pecado a su vida. Pues aquí vamos a parar un poco en cuanto a la vida de Jonás. Y nos vamos a meter en esta misericordia, en la gracia de Dios, que ha sido enviada a nosotros justamente por quien Jonás, por distintos hechos que veremos ahora, nos está anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo entonces nosotros podemos librarnos de caer en esta confusión que ha caído Jonás. Cómo nosotros podemos estar entonces seguros de que tenemos el favor de Dios, de que tenemos ese amor de Dios, de que podemos volver justamente a él incluso en medio de estas situaciones, de que la misericordia y la gracia de Dios está operando en nuestras vidas. Y ya sea por sus similitudes como también por sus diferencias, Jonás nos está apuntando a nuestro objeto correcto, a nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos también en la mañana, que esa gracia, esa misericordia, esa justicia de Dios vino únicamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque miramos a Jonás, pero también miramos nuestras propias vidas y sabemos que no ha sido por nuestros propios méritos. No ha sido porque nosotros éramos mejor que los ninivitas que recibimos la gracia de Dios. No ha sido por nuestra super fidelidad en el ministerio. Desde que comencé en los caminos del Señor, nunca le he fallado al Señor. Por eso yo merezco la misericordia. No es por mérito. Sabemos que fallamos, sabemos que somos torpes, sabemos y nos hemos visto muchas veces en situaciones como la de Jonás. Por eso, Jonás, en su relato también nos apunta al objeto correcto al cual, por el cual nosotros hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios y podemos cantar y podemos hablar y podemos hablar a este mundo de esta gran misericordia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Fijaos las similitudes y también similitudes y diferencias, pero que apunta sin duda a Cristo. En primer lugar, vemos que ambos son portadores del Evangelio. Ambos son portadores de estas buenas noticias. Jonás no la lleva, decide desobedecer, pero en Cristo tenemos al de obediencia absolutamente perfecta y completa, y que demostró compasión por aquellos que le ofendían. Mostró también completa compasión de llevar su obra en obediencia absoluta hasta el final, hasta la cruz. Por nosotros. También tenemos similitudes y diferencias entre Jonás y Cristo, porque fijaos en este hecho de Jonás, cuando los marineros le piden, ¿cómo podemos ser librados del juicio de Dios, de la ira de Dios? Él dice, tomadme y echadme al mar. Él está dispuesto con todo. La tormenta ha venido por su propia desobediencia, eso está claro, pero aún así él está dispuesto a sacrificarse y a morir por esos pocos marineros y ser echado al mar para apaciguar la ira de Dios sobre ellos. Eso sin duda nos lleva también a Cristo, quien siendo perfecto, quien llevando una vida perfecta, vino a este mundo, vivió esa vida perfecta para ser humillado y muerto en la cruz, para salvar a su pueblo, para salvar a nosotros, para sacarnos de la esclavitud del pecado y poder darnos reconciliación con el Padre. Y la última comparación que vemos es, como leíamos en el último versículo, Jonás, por su propia rebeldía, terminará encerrado, encarcelado, en lo más profundo del mar, en un vientre de un gran pez, por 3 días y 3 noches, de donde después él será sacado por el poder del Señor. Así vemos también esa misma similitud, que el mismo Señor la compara en Mateo, que Dios mediante, en el capítulo 2 estudiaremos mucho más a fondo, pero así también Cristo Jesús estuvo 3 días y 3 noches, pero en el vientre, en el corazón de la tierra, como él mismo dice en Mateo. para luego salir en victoria, para luego salir en victoria ante el pecado, para luego salir en victoria ante la muerte y mostrar justamente que Él era el Mesías, que Él ahí en la cruz pagó todo pecado y que Él allí pagó toda culpa que pesaba sobre nosotros. Toda esa ira que pesaba por nuestra propia desobediencia en Cristo fueron pagadas de manera suficiente. Y Él mostró la victoria de aquel hecho en su resurrección y cómo por Él ahora podemos tener vida eterna, por su justicia, por su perfección, por sus méritos. Entendemos entonces, vemos la misericordia, la gracia de Dios, vemos hacia dónde nos apunta, a Cristo Jesús, y que entonces si de nosotros no reflejamos la misericordia y la gracia de Dios, lo que hacemos en realidad es despreciar a Cristo, es mirar en menos la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la gran alarma que nos pone Jonás aquí. De que si nuestra vida hoy no está hablando, no está proclamando, no está anunciando de este Dios tan misericordioso, de todo lo que me ha dado, todo lo que a diario nos da, toda su misericordia, su gracia, que a diario nos entrega, es simplemente porque el sacrificio de Cristo nos importa poco y cada vez nos distanciamos más y más de Él. ¿Sabéis una cosa que es muy interesante? El Evangelio no es algo que nosotros escuchamos solo al momento de nuestra fe. Como vemos aquí, el Evangelio es la parte principal y esencial de toda nuestra vida. Y para terminar veremos justamente a modo de aplicación cómo debiese ser, cómo debemos compararnos, cuál es una vida que se mueve justamente cuando el Evangelio, Cristo, es esa parte principal, es esa parte esencial en nuestra vida. Y eso lo vamos a ver en cuanto al comportamiento que tienen estos marineros al ser y al experimentar el juicio de Dios sobre su vida y ser librados también de ese juicio y experimentar la misericordia y la gracia de Dios. Fijaos, en primer lugar, dejando esto como punto 3 y final, lo primero que ellos muestran, y poner atención aquí, ellos muestran temor y reverencia a Dios. En todo este episodio, cuando Jonás les dice que para ser librados de la ira de Dios, echarlo y arrojarlo al mar, ellos temen de sobremanera de que, y si no es así, y si no pasa esto, y todo momento están clamando a Dios, clamando al Señor, dice en el versículo 14, dice, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Fijaos, veis la perspectiva que tiene entre Dios y ellos, absolutamente humillados ante Dios, en absoluta humildad. Ante Dios, te rogamos, oh Jehová, que lo que vamos a hacer, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros, te rogamos, oh Jehová. ¿Os dais cuenta cómo tener el Evangelio como centro de nuestra vida? ¿Cómo enfocarnos en la gracia y misericordia que hemos recibido de Cristo? No nos hace como Jonás, que se ponía de igual a igual, sino que nos ponemos en la perspectiva correcta de quién es el Dios de esta creación, de quién es el Dios soberano, el Dios que llama a juicio, el Dios que conoce cada una de nuestras obras, el Dios que es soberano sobre la creación y nosotros. ¿De dónde nos rescató Dios? De la inmundicia en la cual Dios nos rescató a nosotros. ¿De quiénes somos nosotros ahora por la gracia de Dios? Y de quiénes somos nosotros en nuestra propia torpeza podemos estropear las cosas aún y vemos la grandeza de Dios. El Evangelio nos pone las cosas en perspectivas claras. Siempre humillados delante de Dios. Siempre en humildad delante de nuestro Señor. Lo segundo que vemos en cuanto a esta vida que tiene de centro el Evangelio, que entiende la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús que hemos recibido, fijaos ahora cómo ellos que han sido librados del juicio, de la ira de Dios y experimentan la misericordia de Dios, fijaos cómo ellos son desensibles a buscar la voluntad de Dios. Ellos terminan diciendo en esta parte, cuando ya han hecho todo, dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fijaos, tenemos a un profeta que huye de la voluntad de Dios, que huye de los caminos de Dios. En cambio, vemos aquí a ellos que en toda esta situación, que cómo podemos ser librados, cómo podemos sacarnos la ira, el juicio de Dios sobre nosotros. El profeta confundido aún, como veíamos anteriormente, pues decide, échame por la borda, tirame al agua. Y la situación es complicada porque tenemos a un profeta que está un poco mal con el Señor. Y si dice lo correcto, y si no, es ellos mismos de hechos, será de ellos, el que dice, bueno, si el problema es de Dios con él por haber venido, nosotros vamos a intentar remar, nosotros vamos a intentar llevarlo de donde nunca tuvo que haber salido. Intentando haciendo eso, pues viene y que la tormenta aún se pone aún más fuerte. Y vuelven a clamar al Señor, y vuelven a acercarse al Señor, y Señor, y Señor, y Señor, clamando y dependiendo de Dios para buscar el hacer la voluntad de Dios, porque ellos entienden lo terrible que es estar en enemistad con Dios y lo terrible que es tener el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Entienden lo que para nosotros debiese ser la gran tragedia del pecado y oponernos y estar en posición contraria a la de Dios. ¿Entendéis? Lo de la voluntad, de buscar la voluntad de Dios, porque han entendido la gran tragedia del pecado. Y aquí se ven dos cosas que nos debiesen servir mucho en cuanto a lo que es y buscar la voluntad de Dios. Porque si os fijáis y leéis luego el relato, ellos están en constante comunión con el Señor, en constante oración con el Señor, en constante dependencia del Señor y en constante meditación en la palabra del Señor que vino justamente por la boca del profeta. ¿Queréis saber cómo está vuestra vida ante la voluntad del Señor? Examinaos si para vivir en vuestras decisiones hay un clamor, hay oración, hay dependencia de Dios, buscáis la voluntad de Dios, buscáis vivir de manera agradable a la palabra de Dios. Lo último que vemos, el último aspecto que vemos aquí de esta vida que vive justamente centrada en Cristo, centrada en el Evangelio, en esta gracia de Dios inmerecida sobre nuestras vidas y que la refleja y que la proclama, justamente es lo que está relacionado con ellos. Gratitud y alabanza a Dios. Fijaos en lo que dice en el versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y fijaos el contexto de lo que está ocurriendo aquí, porque cuando ellos hacen estos sacrificios y votos, que es lo que estamos mostrando en esa gratitud y esa alabanza, lo hacen cuando ya el escenario ha cambiado. La ira de Dios, el juicio de Dios sobre ellos ya no está. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué poner? Antes era porque estábamos en necesidad. Ahora vamos a sacar el pie del acelerador. Ya no oramos tanto, ya no meditamos tanto en la palabra de Dios. Ellos no. Absolutamente no. De hecho, ahora ellos van a mostrar su gratitud de haber sido librados. Ellos se van a comprometer a hacer de su vida una demostración, un reflejo de obediencia a Dios, de expresar la gratitud de haber sido librados de aquel juicio de Dios. Eso es lo que ellos están demostrando en cuanto a esos sacrificios y a esos votos, de que ya no van a seguir a sus falsos ídolos, de que ellos ya no siguen a otro Dios, al único Dios, y lo vamos a demostrar, es del único Dios que el cual vamos a hablar, es al cual le vamos a ofrecer sacrificios, al cual le vamos a prometer votos. ¿Cuánta más gratitud, entonces, hermanos, debiésemos reflejar nosotros, que sabemos y conocemos el altísimo costo que tuvo para Dios el que nosotros hoy seamos su pueblo? El que nosotros hoy podamos hablar de que esa gracia infinita, esa misericordia infinita está sobre nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios no hizo aparte el pecado en nuestras vidas. Nosotros sabemos que no éramos lo mejorcito que Dios tenía para escoger. Nosotros sabemos que toda nuestra desobediencia, que la ira que pesaba sobre el Padre fue cargada en Cristo Jesús en la cruz. Un santo, un justo, alguien que no conoció pecado, tuvo que venir a morir por nosotros para allí en la cruz darnos vida y poder experimentar hoy misericordia, gracia, perdón, reconciliación, el amor de Dios sobre nuestras vidas y ya no la ira y la justicia de Dios por nuestras propias malas obras. Jonás nos recuerda entonces aquel verdadero Salvador que traería un mensaje de salvación. Aquel tendría compasión por los hombres que aun siendo pecadores vino a morir por nosotros. Aquel que murió justamente como un maldito sin tener pecado alguno, sin tener nada que le pudiesen condenar. A quien que dio su vida para salvar a los hombres y que allí en la cruz fue el pago suficiente para aplacar la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Examinaos, hermanos, examinaos si vuestra vida habla, refleja de esta gracia inmerecida, de este favor, de este amor inmerecido de parte de Dios sobre vuestras vidas. Sí, como veíamos recién, si es el Evangelio, si es Cristo el motor que nos mueve, Tenemos una vida de obediencia, tenemos esta vida de reverencia, de humildad ante Dios. Y tenemos esta vida justamente que habla y que proclama a este Dios que puede dar perdón y reconciliación, que puede librar de la ira venidera, de la condenación eterna en el infierno. De hecho, hoy, si hay aquí alguien que tiene justamente depositada su confianza en alguno de estos falsos dioses que Dios demuestra, el Señor vuelve a mostrar su misericordia y su gracia. ¿Sabéis cómo? Y que vuelva a permitir que las buenas noticias sean proclamadas. Hay oportunidad aún hoy de reconciliarse con Dios. Arrepentíos y volved en fe. Poned vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Depositad toda vuestra confianza en que por su obra, por su justicia, por su sacrificio ahí en la cruz, fue aplacada la ira que pesaba sobre nuestros hombros por nuestra propia desobediencia, y que ahora somos justamente un recipiente, un testimonio que refleja aquella gracia que tocó nuestras vidas y que nos transformó. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias porque hablamos de algo que nos sobrepasa, Señor. Hablamos de una misericordia, de una gracia infinita, de la cual no éramos merecedores. Nosotros sí sabemos, Señor, cómo te ofendíamos. Eso sin duda podemos describirlo a la perfección. De cómo nos burlábamos de ti, que cómo nos reíamos de ti, que cómo te mirábamos, Señor, absolutamente como uno de estos otros falsos dioses y que ni siquiera creíamos en ti. Siendo pecadores, siendo así de ofensores, siendo así de horribles, de aborrecibles ante ti, tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para allí poder ser reconciliados por su obra, por su justicia, por su perfección, por su santidad ganada allí en la cruz. Fue un pago suficiente por el cual ahora nosotros podemos en fe acceder a tu santa presencia, llamarnos hijos, hijos del Dios verdadero, hijos del Dios de esta creación. Señor, perdónanos cuando muchas veces nosotros no hemos proclamado estas verdades. Perdónanos, Señor, cuando teniendo la oportunidad nosotros hemos preferido callar. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido sensibles, cuando no hemos tenido compasión ante todos aquellos que hoy están bajo condenación, confiando en sí mismo, confiando en falsos dioses que no pueden salvar, que no pueden ayudar, sino que lo único que hacen es acumular aún más castigo para aquel día del juicio. Señor, enciende nuestra pasión por Cristo, enciende nuestra pasión por el Evangelio, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, que cada porción que leemos de tu palabra sea para edificarnos, para considerar aquella gran salvación que tú hiciste por nosotros. Aquella gran salvación que vino únicamente por tu iniciativa, por tu misericordia, por tu gracia, y que nos encontró siendo abominables ante ti. Permítenos, Señor, entender que no hubo mérito alguno y que nosotros no somos absolutamente mejores en nada que aquellos hoy están extraviados y lejos de ti. Permite, Señor, que en nosotros haya siempre esa valentía. Que nunca consideremos si es mejor o peor, si es la situación adecuada o no para hablar de ti. Sino que nuestra vida, sin obligación, sea un reflejo de aquella misericordia, de aquella gracia que nosotros recibimos y que podamos vivir justamente reflejándola y demostrándola. Que tanto en tiempo como fuera de tiempo nosotros prediquemos con urgencia, con necesidad, que veamos realmente cómo es el pecado, que veamos realmente cómo es estar enemistado ante ti y tengamos esa compasión, esa misericordia de la cual nosotros recibimos de parte tuya, por tu amor, por tu gracia. Todo esto lo decimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.